La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y qué alegría poder saludarte una vez más. Estamos juntos aquí para poder hablar sobre temas tan importantes, tan relevantes que fortalecen nuestra fe. Y qué mejor para hacerlo con evidencias, que es el nombre de esta temporada. Así que bienvenido. Estamos tocando temas tan actuales, tan controversiales algunos, pero sin duda todos ellos hacen que nuestra fe pueda ser fortalecida. Bienvenido, gracias por permitirnos acompañarte en este momento a través de diversas plataformas y a través de la radio. Gracias porque una vez más estamos juntos como siempre con Biblia en mano para poder responder nuestras inquietudes y encontrar respuestas satisfactorias a la luz de la palabra de Dios. Grande abrazo y quiero saludar también a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen?
Muy bien, Pastor Joel. Qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros amigos que se van sumando a este programa. Quédate con nosotros, que el tema de hoy está realmente interesante. Va a aclarar muchas de tus dudas, por supuesto, como siempre, a la luz de la palabra de Dios.
Y tenemos un curso súper, súper interesante que ahora mismo puedes solicitarlo. Se trata del curso bíblico Evidencias.
Pastor Joel, amigos, yo tengo este material en manos, este curso bíblico con 14 capítulos titulado Evidencias. Este es el material, por cierto, que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y tú puedes tener este material en manos de forma totalmente gratuita. Tal como lo acabas de escuchar, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Te estarás preguntando, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder obtener este material? Simplemente tienes que solicitarlo, Pastor Joel.
Toma en este momento tu teléfono, ingresa al aplicativo o la aplicación de WhatsApp y allí envíanos un mensaje a este número, +5512-9810-1460, +5512-9810-1460, envía un mensaje diciendo que estás sintonizando el programa y quieres el curso bíblico Evidencias. Va a llegar hasta tu casa totalmente gratis o puedes ingresar también a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Tarde o temprano, todo ser humano se enfrenta ante la siguiente pregunta. ¿Existe Dios? ¿Cómo apareció Dios? ¿De dónde vino Dios? Una de las preguntas más frecuentes. Y esto no solamente es de interés entre los creyentes, inclusive también entre aquellos que dicen no creer en Dios. Porque una buena parte de los incrédulos, a la verdad, no rechaza la idea de Dios porque parece mala, sino porque justamente parece muy buena como para que sea verdad. Ahora, es interesante que quiero que imagines por un momento lo siguiente. Imagínate que no existe Dios, no existe cielo, no existe vida eterna, no existen promesas bíblicas, no existe nada. Si nosotros tenemos ese pensamiento, pues la historia no tiene un propósito. No hay propósito para nada. Entonces, todo en la vida es ilusorio, todo es pasajero y todo es circunstancial. Y es triste poder vivir así. Ahora, fíjate, todo lo que existe, inclusive tú, yo, las personas que amas, no pasa de ser meras coincidencias y accidentes atómicos reunidos por una casualidad inexplicable. ¿Y eso a qué cosa llevaría? Pues a una lucha desenfrenada por la supervivencia, que finalmente, tarde o temprano, vamos a terminar vencidos. O sea, una vida sin rumbo, sin propósito, donde la única certeza de la vida sería la muerte. Y ya muchos agnósticos o ateos pues dicen así, que el ser humano es apenas un cadáver viviente que se reproduce hasta morir eternamente. A esta conclusión han llegado grandes nombres, hombres y nombres de la filosofía moderna. Buena parte, obviamente, de aquellos que no creen en Dios. Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoy, Kafka, Anatole. O sea, todos ellos piensan que a la verdad, como Dios no existe, pues nada en la vida tiene propósito y nada tiene sentido. De hecho, el escepticismo lo que hace es reducirnos a nuestra existencia. Se llama reducción existencial. ¿Qué cosa significa? Que la vida vino a la existencia sin ser planeada, y que la vida es apenas un paréntesis entre dos fechas, la fecha del nacimiento y la fecha de la muerte. Entonces ahí viene la pregunta. Si solamente nacimos y el otro paréntesis es la muerte, la vida no tiene sentido porque Dios no existe, no existe nada, pues entonces es la vida más miserable que uno puede vivir. Y ante eso surge la pregunta nuevamente, ¿realmente Dios existe? Y si Dios existe, ¿cómo es Él? Eso responderemos hoy en este programa. Y antes de poder abrir la Biblia, como siempre abrimos nuestro corazón a través de una oración. Acompáñame. Gracias, Señor, te damos porque en tu palabra encontramos siempre respuestas para las mayores inquietudes. Y hoy queremos que tu Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de esta verdad tan importante que todos los seres humanos ya nos hicimos alguna vez. Y queremos conocer de alguna manera quién es Dios, cuál es la evidencia. Y hoy queremos que aquellas respuestas que llegan a nuestra vida puedan fundamentar, cimentar y fortalecer nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tercer tema de esta temporada titulada Evidencias aquí en Biblia Fácil. Y el tema de hoy realmente está tan interesante porque hemos visto que a lo largo de la historia de la humanidad, de diferentes formas y medios, se ha intentado negar la existencia de Dios. Un tema que es controversial, un tema que requiere precisamente también de evidencias, como precisamente se titula esta temporada aquí en Biblia Fácil. Pastor, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo realmente entonces podemos tener la certeza de que Dios existe?
Excelente. Para nosotros los creyentes es muy fácil tener esa respuesta porque la fe nos lleva a tener respuestas y hay evidencias claras para eso. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es necesario que aquel que cree en Dios crea que lo hay y que Él es recompensador o galardonador de todos los que le buscan. Por otro lado, también nos incentiva la Biblia a adorar a Dios, pero de manera lógica y racional. Por eso ya estudiamos aquí en una lección anterior que la fe es racional, no es racionalista, pero es racional. ¿Por qué? Porque la fe obviamente tiene lógica y tiene evidencias y tiene un fundamento. Pero ahí viene el asunto. Muchos obviamente cuestionan la existencia de Dios basándose en el sufrimiento humano. Y ahí vienen las santas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué niños abusados? ¿Por qué mujeres violadas? ¿Por qué tragedias? ¿Por qué el inocente sufre? En fin, tantas preguntas. No es esto moderno. Ya Epicuro en el siglo IV antes de Cristo cuestionó el amor y el poder de Dios. Pero aquí hay un asunto muy interesante. Muchos de los agnósticos o ateos llegan a la conclusión de que Dios no existe no porque no lo pueden ver, sino porque no encuentran respuestas al sufrimiento. Y obviamente que el sufrimiento es inexplicable, es inesperado. Lo que sabemos es la causa. Vino por causa del pecado. Y a partir de allí Satanás domina la mente humana y hace que el ser humano pueda multiplicarse en maldad. Pero fíjate, las mayores tragedias producidas en la humanidad no es por causa de la no existencia de Dios o porque Dios no existe. Más bien es la evidencia de que hay dos poderes luchando. Y Satanás intenta levantar tanta tragedia y tanto dolor para desfigurar el rostro de Dios y para que la gente culpe a Dios por todo, a tal punto de hasta negar su existencia. Nosotros sabemos que el dolor aquí cumple un papel didáctico, porque nos da conciencia de lo que es pecado. Muchas veces por el dolor abrimos nuestros ojos y buscamos a Dios. Imagínate si todo fuese perfecto. Nadie anhelaría el cielo. ¿Para qué voy a anhelar algo mejor? Entonces cumple un papel didáctico. Sin embargo, el sufrimiento no es una de las causas para decir yo no creo en Dios porque si Dios existiera no existiera el sufrimiento. El sufrimiento es más bien la confirmación de que vivimos en un momento o a través de toda la historia, en un conflicto entre dos poderes. Pero allí aparece Leibniz, que propuso una sistematización de ideas racionales que argumentan a favor de la justicia y el gobierno de Dios. Y esto me gusta, porque así como se levantan ideas para negar la existencia de Dios, se levantan otros con argumentos racionales. En este contexto, este filósofo creó la palabra teodicea. Obviamente que después la filosofía terminó absorbiendo esta palabra. La palabra teodicea ¿Qué cosa significa? La forma racional para poder defender la existencia de Dios y su justicia. Correcto, entonces cuando nosotros presentamos argumentos de la existencia de Dios, estamos hablando de teodicea, sobre argumentos racionales. Pero no fue él el único que sistematizó esto. Ya existieron otros pensadores con una argumentación racional acerca de la existencia de Dios. Hablemos de Tomás de Aquino, Descartes, Pascal, Newton. O sea, ellos ya hablaban sobre la existencia de Dios de manera racional. Entonces, cuando hablo de manera racional, no quiero decir que ellos probaron a través de un laboratorio que Dios existe. Porque fíjate lo siguiente, es imposible probar a través de un laboratorio que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios no es un elemento químico. Dios va más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestra mente. Entonces, el Todopoderoso, por ser tan grande, no es objeto de investigación humana. No puede ser analizado ni probado en un laboratorio, porque somos tan ínfimos, tan pequeños, tan insignificantes comparado a la grandeza de Dios, que obviamente no podemos probar su grandiosidad con nuestra pequeñez. Pero aún así, existen evidencias lógicas y racionales para poder decir que Dios sí existe.
Ah, pastor, ahora yo ya me quedé con la duda y sé que nuestros amigos también, porque definitivamente creo que este es el punto central y controversial, porque el ser humano es por naturaleza incrédulo. Entonces, ¿hay evidencias o cuáles son las evidencias de que Dios existe?
¿Sabes qué? A mí me encanta porque en la Biblia yo encuentro que los cristianos somos llamados también a cuestionar, también a preguntar, ¿correcto? Porque cuando nosotros preguntamos y las dudas quedan claras, fortalecemos nuestra fe. Pero hay un riesgo allí cuando nuestras preguntas nos llevan al lugar equivocado. Mira, en la Biblia yo encuentro varios consejos, inclusive del apóstol Pablo, diciendo, pregunten todo, examinen las cosas. ¿Quieres un texto bíblico? 2 Corintios 13:5. Allí el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos, o sea, prueba. Necesitamos evidencias. Y eso se repite en varios textos de la Biblia. Incluso el apóstol Pedro nos advierte que nosotros no podemos creer a cualquier argumento. Alguien viene y dice, tú tienes que creer porque el pastor dice, el líder dice, no, 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 espera un momento, analiza. O sea, somos llamados a hacer un análisis. Entonces, al hablar acerca de ese análisis, hay varias cosas que pueden hoy traernos a través de la razón y la lógica sobre la existencia de Dios. O sea, no es que solamente creo que Dios existe porque así lo dice fulano de tal, así dice la iglesia. No, hay razones, hay evidencias. De entre las tantas, hay tres que sobresalen. Y obviamente por el tiempo no podemos hablar de todas, pero vamos a resumir por lo menos las tres ideas principales. La primera es una pregunta lógica. ¿Correcto? Vayamos a la lógica, porque la Biblia nos manda también a usar esta razón, la lógica, y a usar el raciocinio para poder cuestionar ciertas cosas. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Esta es una pregunta que nos debe llevar a una respuesta. Tú sabes que desde los antiguos sumerios hasta Albert Einstein, todos creían que el universo existió simplemente de la eternidad. Nadie se cuestionó más sobre eso. Pero hoy es diferente. Hoy, obviamente, hay tantas preguntas que ha llevado al más del 95% de cosmólogos a tener una postura sobre el origen del universo. Porque queremos respuestas. ¿Cómo surgió esto? Y obviamente que la más popular entre ellas es la teoría del Big Bang. ¿Qué cosa es la teoría del Big Bang? Vamos a resumir el asunto así. Los científicos que creen en esa teoría del Big Bang resumen o concluyen que hubo un instante que se llamó el instante cero. Antes del instante cero no había nada. Escucha bien esta lógica, totalmente ilógica. O sea, antes de la existencia cero había nada. ¿Qué cosa no había? No había tiempo, no había espacio, no había gravedad, no había ondas, no había sonido, no había materia. O sea, no había nada. Todo era inexistente. Pero después apareció una explosión inexplicable y todo vino a existir en su belleza y complejidad. Por eso te digo, esta lógica ilógica. ¿Por qué razón? Y allí viene la pregunta. Entonces, si no existió nada, ¿cómo apareció esa explosión? ¿Y cómo apareció todo perfecto y todo complejo? Y ahí hay varias suposiciones sobre lo que debió existir antes del universo. Y aquellos que obviamente han llevado cursos sobre esto entienden que hay teorías como la teoría de las cuerdas, la teoría de las supercuerdas, de universos paralelos, en fin. Pero, ¿sabes? Ninguna de ellas puede comprobarse. O sea, todo esto es suposición o especulación filosófica, pero no es una elaboración científica. ¿Comprendes? Ahora, vamos al otro asunto. Aquí está el asunto principal. Resulta que el punto común entre los especialistas, o sea, estamos hablando de hombres de ciencia, que estudian el universo, llegan a la conclusión. La conclusión es que sí o sí tuvo un comienzo, eso es indiscutible. ¿Correcto? El asunto es cómo fue ese comienzo. Pero la mayoría concluye que ese comienzo tiene que tener una causa, o sea, alguna cosa que originó el universo. Y a efectos de lógica, esa causa no podría ser el propio universo, sino que tendría que ser alguien mayor que el universo, alguien que esté fuera para poder crear este asunto. Eso no está hablando un religioso, un cristiano, está hablando gente de ciencia. Muy bien, pero ellos concluyen lo siguiente, que para que esto ocurriera, tiene que ser alguien fuera del universo que tenga por lo menos cuatro características: eterno, infinito, omnipotente y material. Ahora te voy a explicar por qué llegan a esa conclusión. Eterno, porque tuvo que haber existido antes que existe el tiempo y el espacio. ¿Correcto? Inmaterial, porque precede la materia. Porque supuestamente la materia surge después. Ahora, tenía que ser intencional. ¿Por qué? Porque el universo, cuando tú ves, parece que todo está planeado y está perfectamente planeado. Y número cuatro, personal. ¿Por qué personal? Porque para que haya tanta belleza, tiene que haber sentimientos, tiene que haber arte. Pero solo hasta eso llegan los científicos. Entonces, si tú reúnes todas estas características que los cosmólogos llegan, pues esto es lo que la Biblia dice de un ser divino, que es eterno, que existió antes de todo, que es el creador. Pero obviamente, cualquier propuesta que hacen los cosmólogos, obviamente, pensando en su teoría del Big Bang, excluyen a Dios para nuevamente enredarse en otros asuntos. Cuando ellos llegan a una conclusión y están a punto de terminar que ese es Dios, como dice la Biblia, van por otro camino. Ahora fíjate, vamos a seguir con la lógica. Con Newton descubrimos que el universo tiene leyes. Con Einstein descubrimos que el universo tiene energía. Con Watson y Crick descubrimos que el universo tiene información, y de ahí viene el ADN. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a existir todo de la nada? Y aquí viene la lógica. ¿La nada qué produce? Nada. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es simple, pero al mismo tiempo tiene que llevarnos una reflexión. ¿Cómo puede existir todo de la nada? La respuesta es simple. Hubo un creador. A mí me encanta mucho un cosmólogo llamado Alan Sanders. Él, por medio de la observación de las estrellas distantes, él escribe lo siguiente. Tú sabes que Alan Sanders fue quien calculó la edad del universo, la velocidad y la expansión. Y él, un hombre relevante en la historia, dice así: yo era casi un ateo en mi juventud, pero fue la ciencia que me llevó a la conclusión que el mundo es más complejo de lo que podemos explicar. Solo podemos explicar el misterio de la existencia por medio de lo sobrenatural. ¿Está hablando alguien especialista en eso? Creo que es bastante improbable que el orden vino del caos. ¡Wow! Me encanta este concepto. Está diciendo, es improbable que el orden venga del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Y él dice, para mí Dios es un misterio, pero es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Esta conclusión es espectacular. ¿Y en base a qué? ¿Por qué existe algo en vez de nada? La nada no produce nada, produce nada. Entonces, si algo vino a existir, es porque tiene que haber un creador. Esa es la primera evidencia. Vamos a la segunda pregunta, y es también lógico. Mira, ¿por qué hay música en lugar de ruido? Y esto nos lleva a otra respuesta interesante para llegar a la misma conclusión. El astrofísico Hubert Reeves, él se refiere a una condición percibida en el universo que es muy obvia. Él dice así, las cosas existen, pero no existen al azar, tomando la lógica. O sea, ves el universo, hay un orden, hay una organización que no puede ser explicada que, esto es coincidencia. No, ¿de dónde vendría esto? Ahora, es imposible imaginar, dice él, que todo puede salir de la nada. Está bien. Vamos a imaginar que, vamos a dar lugar, vamos a dar chance, vamos a imaginar que está bien, todo sale de la nada. Pero viene la otra pregunta. ¿Pero ese todo vino organizado? Ahí ya no hay lógica. Si yo te digo, este celular existió de la nada, pues tú vas a decir que estoy loco. Hubo un creador, hubo alguien que armó las piezas, hubo alguien que configuró, hubo alguien que colocó un sistema. Pero yo te digo, no, una explosión lo organizó. ¿Te parece eso lógico? Si las cosas más simples que existen, tienen un creador, ¿cómo es que el universo multicomplejo puede existir de la nada? Y obviamente, los científicos, ¿dónde se escudan? Bueno, dice, esto está fuera de nuestro dominio, porque ya no pueden explicar. Mientras tanto, sus observaciones dificultan un fenómeno llamado entre ellos el ajuste divino. Esto es algo irrefutable y yo quedé encantado cuando lo descubrí. ¿Qué cosa es el ajuste divino? Algo que ellos no pueden explicar. El ajuste divino es que las fuerzas fundamentales de la naturaleza, cuando hablamos acerca de la expansión del universo y de la proporción que tiene, por ejemplo, los protones o los protones, los electrones, y toda la masa que existe en la expansión del universo, fíjate bien, todos se encuadran en parámetros extremadamente precisos. O sea, ni más ni menos de cada cosa que existe en el universo. Todo está finamente ajustado. ¿Y sabes? Ajustado para la existencia de la vida. En otras palabras, alguien tuvo que intervenir y ajustar todo para que la vida existiese y preparó el escenario para que todos nosotros podamos existir. Pero la ciencia no quiere reconocer quién es ese alguien. Solo queda allí. El ajuste divino de alguna manera sucedió. Nosotros entendemos en la Biblia que ese ajuste divino lo hizo Dios. Y una tercera pregunta, así, suficiente como para poder resumir incluso o para poder fundamentar y fortalecer nuestra fe en Dios, es simple. ¿De dónde vino la existencia de Dios? Mira, en todas las culturas, por más avanzadas o por más primitivas que sean, todas tienen conciencia de Dios. La pregunta es, ¿quién esparció la noción de la divinidad en los pueblos más primitivos? Y esto nos lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La noción de la existencia divina es tan antigua como la humanidad. ¿Por qué razón? Desde sus comienzos, el ser humano tiene la costumbre y seguirá teniendo la costumbre de adorar religiosamente a algún ser superior. Ahora, aquí viene el asunto principal. Ningún ser humano nace ateo. ¿Correcto? Las personas se vuelven ateas. Nadie nace ateo. Entonces, es sensato, inteligente admitir que, psicológicamente hablando, la creencia de que existe un Dios que es natural entre todos los seres racionales, Dios la colocó ahí. Entonces, el ateísmo es algo que viene después. Muchos no encuentran respuestas, niego a Dios, muchos dan la espalda a Dios simplemente porque no encuentran toda la lógica y la respuesta. Pero todos tienen la necesidad de adorar. Todos, absolutamente todos. El propio Freud, él admitió, ojo, él no es cristiano, él dice así, todos nacemos con la necesidad de un padre cósmico y universal. Obviamente que él no detectó la razón de esa necesidad, pero aparece otro llamado San Agustín que escribe algo tan bonito. Oh Dios, nos creaste para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que encuentren descanso en ti. Hablemos de Blaise Pascal, por ejemplo. Él ya mencionó, hay un vacío del ser humano que tiene la forma y el tamaño de Dios. Entonces, si existe ese vacío y esa necesidad, significa que Dios colocó su huella, porque si no, nadie lo tuviera. Si no, solamente algunos tuvieran esa necesidad. La pregunta es, ¿por qué todos? Es que todos tenemos un mismo origen. Todos venimos como creación de Dios. El ser humano obviamente intenta llenar ese vacío con cosas, pero jamás lo podrá, porque ese vacío pertenece a alguien que es infinito y eterno, que es Dios. Mira lo que dice la Biblia. El libro de Salmos, el capítulo 65, me encanta ese texto, Salmos capítulo 65, versículo 6. Allí dice, venid y veamos las obras de Dios. Salmos capítulo 66, versículo 5. Venid y veamos las obras de Dios. Dice, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Dios nos invita a ver sus obras, porque la observación del universo, de la perfección, solamente mira tu cuerpo, tan complejo que es. Una persona tiene que pasar años para estudiar un órgano del cuerpo. ¿Cómo funciona el ojo? Solo un oculista puede saber. ¿Cómo es que una persona puede entender la piel? Solo un dermatólogo lo entiende. ¿Cómo es que es el funcionamiento de... Imagínate, si un órgano es tan complejo que demanda años de estudio, mira el universo. Entonces, que tú digas, todo es casualidad, todo es explosión, todo vino de la nada, eso es totalmente ilógico. Yo no entiendo dónde está la razón. Porque aquí es donde la fe en un Dios creador obviamente supera a esa lógica ilógica que por allí se menciona de que todo vino de la nada. Y Dios nos invita a observar sus obras. Fíjate, si nosotros reflexionamos en estas preguntas, ¿a qué conclusión llegamos? A fortalecer nuestra nuestro raciocinio sobre la fe. Pero ojo, esto no te lleva a la conversión. Hay muchas personas que dicen, sí, Dios existe, pero no se van a su encuentro. Y hay un asunto interesante. Tú tomas agua no porque sabes que es bueno, sino porque tienes sed. Lo ideal sería tomar porque es bueno. Pero ¿por qué Dios colocó esa sed en nuestro corazón de adorar? Porque si es que no existiera esa sed, esa huella de Dios en nuestra vida, ningún ser humano buscaría a Dios. Entonces, todos estamos invitados a descubrir, a conocer ese grandioso Dios. Son apenas tres evidencias. Sin embargo, hay muchísimas otras, pero todas concluyen en un Dios perfecto y creador de este universo.
Pastor, yo lo escucho y digo, realmente hay tantas evidencias de la existencia de Dios y es tan lindo poder ver precisamente a la luz de la Biblia, de la historia, de la ciencia, lo que dicen sobre Dios. Pero hay un pero aquí. Aún así, el ser humano sigue dudando. Sí, sigue dudando de la existencia de Dios. Por eso quiero preguntar antes de finalizar, entonces, ¿por qué realmente debemos creer en Dios?
Salmos capítulo 14, versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia llama necedad el no creer en Dios. ¿Por qué razón necedad? Porque hay tantas evidencias. O sea, las evidencias te llevan a conclusiones. Estamos hablando de algo lógico, de algo racional. Cuando tú vas a Romanos 1, 19 y 20, dice que no hay excusa, porque la naturaleza es un libro abierto para poder estudiar y para poder concluir que Dios existe un Dios, Dios existe. Salmo 19, 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, ese Dios que ignoras es un Dios que se revela y es un Dios que tienes que conocer. Juan capítulo 20, versículo 29 dice, bienaventurados, o sea, felices los que no vieron y creyeron. La fe te da felicidad. Creer demanda de fe. Dios no puede ser probado en un laboratorio. Nuestra mente es finita para comprenderlo. Pero hay muchas cosas que no ves y crees. El dolor, tú no lo ves, pero lo sientes. Cuando viajas, tú ves al piloto, pero crees que hay alguien ahí. O sea, no me vengas que tengo que ver para creer. Más feliz es aquel que, sin ver, cree. Y eso es lo que Dios pide hoy de cada ser humano. Y hoy quiero invitarte a fundamentar tu fe y tu creencia en Dios, en la existencia de un Dios soberano, un Dios creador, un Dios que sostiene el universo, pero aún así respeta tu libertad. Y aun cuando es tu creador, Él te pide que le des un espacio en tu vida, porque Él, por amor, te dio libertad. La libertad siempre anda en la plataforma del amor. ¿Tú la aceptarás ahora en tu vida? Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por las diferentes evidencias que a través de la ciencia, inclusive, se puede llegar a la conclusión de la existencia de un grandioso y soberano Dios. Ahora lo aceptamos en nuestra vida. No solamente queremos conocer que existe, sino queremos tener un relacionamiento con Él. Y que ese relacionamiento comience hoy a través del estudio profundo de tu palabra y de la relación diaria contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es deseando conocer un poco más de la palabra de Dios que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
Gracias porque juntos estuvimos en este encuentro tan lindo y nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.